Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Como nuestro pastor ha estado hablando acerca del Cordero de Dios, de que si soy salvo, y todo relacionado con lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, para no salirme un poco del tema o de la idea, en esta noche vamos a tratar de ver algo que es de suma importancia en estos países. Hablo de los países de América del Norte como de los países que están en Europa. Algo de lo que pude percibir allá estando en los pocos meses que estuve en Francia, mis hermanos, fue que, y quizás, bueno, la verdad que por eso entiendo por qué Dios me llevó, fue parte de lo que Dios me llevó a Francia, para darme cuenta de la multicultura que hay en Francia, en España y en Italia. Usted va por las calles y usted va a ver gente que es de China, usted va a ver gente que es del Medio Oriente, usted va a ver gente pues que practican el Islam, hay otros que practican el budismo, otros que practican el hinduismo, y una serie de religiones o de sectas, como nuestro pastor lo mencionaba, el domingo por la tarde. Y nosotros no somos la excepción de eso. Recuerdo que en El Salvador me tocó hacer un estudio acerca de lo que fue los testigos de Jehová, acerca de lo que son los mormones, porque eso es lo que más está atacando por aquel sector. Cabe mencionar que también ahora, hace unos 2 años, el Islam está entrando con una presión tan grande que en nuestro país, que es tan pequeño, ya hay alrededor de 14 mezquitas en El Salvador. Lo curioso de todo esto, hermano, y por eso yo se lo menciono, se lo traigo a usted para que usted lo tenga bien presente, es que de estas personas que ahora están practicando el Islam, eran evangélicos en su mayoría. También hay un porcentaje de católicos, pero en su mayoría eran evangélicos. Y surge la pregunta, pero y pastor, ¿y cómo es que estas personas cayeron o se desviaron para irse en pos de estas sectas o de estas religiones? En esta tarde, si nos da el tiempo, vamos a ver y vamos a analizar, hermanos, el parecido que tienen ciertas sectas con el cristianismo. ¿Y cómo es que una persona se puede desviar de un lado a otro? Por eso, si usted puede ver en la pantalla, el tema es ¿por qué seguir la fe cristiana y no otra? ¿Cuántos tenemos compañeros? Bueno, lo digo por ustedes, yo no creo que tenga compañeros que estén practicando el hinduismo, ¿verdad? Aquí dentro de la iglesia, no sé, ya le voy a preguntar a la hermana Yanira, pero ¿cuántos hermanos? Usted va al banco hoy, como le comentaba, cuando nos tocó hacer los envíos para los misioneros, fui al banco y solo en el banco, si usted se ha percatado, si usted es un poco, ¿verdad?, observador, que hay bancos acá, hermanos, que hay personas que la mayoría son de la India. Hay otros bancos que la mayoría son, ya sean japoneses, chinos, no sé yo de dónde, pero todos son como de una misma etnia. Todos son de lo mismo. Entonces lo han hecho para que cuando usted, si usted pertenece, pues si usted es de la India, para que usted vaya y ahí le van a entender su lengua. Hasta ahorita yo no he visto pues un banco donde hayan latinos, ¿verdad?, la mayoría, así que ahí me avisa, porque hay veces me cuesta con el inglés. Hermanos, eso es lo que usted se encuentra en la calle. La pregunta es, ¿qué pasaría si esta persona le dice a usted, ¿por qué Jesús? ¿Y por qué no Buda? ¿Por qué no Mahoma? ¿Y por qué Jesús? El año pasado, si no me equivoco, tuve la oportunidad de ir con una hermana de la iglesia a visitar a una persona que practica el hinduismo. Y desde que llegamos, hermano, la casa estaba llena de imágenes. Krishna por un lado, estaba aquel el dios este de los que tiene cara de elefante como con 20 brazos. Y aquello impresionante. Usted llegaba y usted, yo no sé si diera miedo, yo no sé qué es lo que... Pero una sensación horrible al entrar en esa casa. Altares por un lado, incienso por otro, monedas por otro lado, y una cosa horrible. Cuando comenzamos a conversar con ellos, se me alumbró el foco. Hermano, dígale usted que ellos están equivocados cuando ellos han crecido en esa religión. Si viene a usted alguien del Islam y le dice, pero es que mirá, es que vos aquí, que el cristianismo allá. Hermano, nosotros venimos, el latino viene de un contexto católico. Ahora, gracias a Dios, ya evangélico por todo lo que han hecho los misioneros en los últimos 50, 100 años. Eso es lo que a nosotros nos enseñaron. Pero ¿cómo nosotros podemos decirle a un compañero que practica el budismo de que nosotros estamos en la fe correcta? Y eso es lo que vamos a tratar de ver a continuación. ¿Por qué no Buda? Si Buda enseñó que tenía que uno despojarse, enseñó de que uno no tiene que ser egocéntrico, que uno tiene que darle al pobre, y que aquel que no da, pues, no es digno de ir a un lugar mejor. De repente usted tiene un compañero que es hindú, y él viene y le dice, pero mira, ¿y por qué me venís a hablar de Jesús? ¿Y por qué no Krishna? Si Krishna dice de que todo lo malo que te está pasando es por causa del karma. Es por causa de que tus acciones negativas te tienen de esa manera. Ahora usted entiende por qué entre el pueblo cristiano no es bueno que se maneje y le digan a uno, es que a vos el karma te tiene así. Porque todo esto viene de la raíz del hinduismo. Ahora, ¿por qué no los testigos de Jehová? ¿Por qué no seguir a Charles Russell? ¿O por qué no a los mormones con Joseph Smith? ¿Por qué no? ¿Por qué no Mahoma? Si cuando usted platica con alguien que practica lo que es el Islam, ellos manifiestan que Mahoma fue el último profeta aquí en la tierra. Antes de él fue Jesucristo y después fue Mahoma. ¿Por qué Jesús y no otros dioses? Ahora sí, leamos lo que dice la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Qué dice Iglesia? Para presentar defensa. Dígale al que está a la par, por favor, como todos nos conocemos, dígale, estate listo para preparar defensa. Dígale, por favor, con confianza. Y cuando yo le digo a usted que esté listo para preparar defensa, yo quiero que preste algo, porque después no quiero que vaya a decir el pastor Emerson dijo que tenemos que estar listos para irnos a dar duro, no. Porque muchos agarramos la palabra del Señor. Recuerdo que la primera vez que evangelicé a un testigo de Jehová, hermanos, si la señora iba con la canasta del mercado, venía de compras, si casi me pega con la canasta, porque la señora no halló cómo refutarme lo que yo le estaba diciendo a través de la palabra del Señor. Dios no nos manda a nosotros a debatir. Dice la palabra de que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Nuestro pastor el día domingo lo dijo, que a él cuando lo invitaban para ir a conversar con personas que tenían ciertas filosofías o otras líneas de pensamientos, él siempre preguntaba, ¿está dispuesto a escuchar lo que tengo que decir? ¿Está dispuesto a cambiar sus pensamientos? Porque si no, mejor no hay que perder el tiempo. Pero dice la palabra, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza. hermanos, son tres posiciones las que quiero mencionar a continuación. Y quiero que le presten mucha atención a esto. Son tres posiciones que se miran teológicamente para poder entender por qué estamos en la fe correcta. Y mire lo que dice. La primera es la posición pluralista. La posición pluralista. Y dice que es que acepta todas las religiones, dice que son todas igualmente válidas. Quiere decir que así como el Islam, así como el hinduismo, así como los mormones, los testigos de Jehová, todos son iguales. Todos nos llevan a algo bueno. De ahí es donde se saca ese pensamiento, de la posición pluralista. Todos los caminos nos llevan hacia Dios o un ser superior. Eso no dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice la posición pluralista. ¿Cuál es la siguiente posición? La posición inclusivista. Establece que, aunque Cristo es alguien especial, no es la única verdad, que hay otras igualmente válidas. De ser así, podríamos ser cristianos y al mismo tiempo hinduistas. ¿Cuántos hemos escuchado de que Jesús visitó América? Aquellos que han leído la historia de los mormones, ellos cuentan, es más, hasta el día de ahora ellos tienen pagando a arqueólogos buscando allá en México, donde se cree que Jesucristo, después de haber resucitado, había visitado una parte de México. Y ellos tienen ahí arqueólogos, tienen personas investigando para demostrar esta teoría. La teoría o la posición inclusivista. ¿Sería que Jesús es igual que Buda? ¿Sería que Jesús es igual que los 28 Budas, por si usted no lo sabía? Dice que tienen ellos 28 Budas. Y que para poder llegar, y están esperando que llegue el Buda número 29, que para eso tiene que llegar aquel que medite y que llegue a tener un nirvana, que quiere decir un momento de éxtasis, de meditación, a tal que esta persona se va a convertir en el Buda número 29. Le dije la posición número uno, la posición pluralista, que todas las religiones son iguales. La segunda, la posición inclusivista. Y la tercera, que esta es la que habla de nosotros los cristianos, la posición exclusivista. Y es la que rechaza toda otra creencia o religión contraria a la fe cristiana y que defiende a Cristo como la única verdad. Cristo mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué el cristianismo es exclusivista? Tendríamos que hacernos ahora la pregunta. ¿Por qué cree usted, iglesia? Hoy en día es muy común escuchar decir que todas las religiones son buenas. Pero Hechos capítulo 4, si me ayudan por favor, Hechos capítulo 4, versículo 12, porque creo que no. Sí lo alcanzan a leer. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí queda excluido John Smith, ahí queda excluido el fundador de los mormones, ahí queda destituido, queda fuera de la ronda Buda, ahí queda fuera Krishna, que Krishna se le estaba atribuyendo de que él tiene 5.000 años de haber estado acá en la tierra, mucho más tiempo que Jesucristo, que estuvo 3.000 años antes que Jesús. Y es tanta las cosas que se oyen, hermano, que si uno no está bien parado en la fe cristiana, uno bien fácil se mueve. Estaban diciendo que Krishna, el nombre de Jesucristo venía del nombre de Krishna. Krishna, Cristo, que era al final decía Christus, que era el mismo Jesucristo, solo que estaba en otra parte de la tierra. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que iban a venir personas. Dios lo sabía, que Satanás iba a levantar líderes que iban a salirse del verdadero camino y que iban a crear todos estos ideales. Recuerdo que la primera vez que compartí y tuve un encuentro y estuvimos hablando acerca de la palabra del Señor con una persona que practica el hinduismo, y me habló de Krishna y estuvo hablándome de cómo su libro, lo que ellos leen, sus escritos, tienen mayor tiempo que la Biblia, tienen mayor tiempo que Krishna tenía más tiempo de existir que el mismo Jesucristo. Y comenzó a hablarme con una convicción tal, y comenzó a decirme: hermanos, si es que si usted no está bien cimentado en la palabra del Señor, y por eso el pastor nos dice todos los días: hermanos, por favor, vengan a los estudios bíblicos. Pastor, pero mire, yo vengo cansado. Hermano, venga a los estudios bíblicos. ¿Y de qué me va a servir? Le va a servir de base para que no se mueva. ¿Cuántos se han ido porque fue más atractivo aparentemente la otra enseñanza? ¿Cuántos se han ido en pos de los testigos de Jehová porque allá es prohibido tomar café, es prohibido tomar gaseosa, pero tomar cerveza no es prohibido? ¿Y cuántos se han ido para allá? ¿Cuántas personas no quieren salir del catolicismo en estos tiempos porque allá todo les es permitido? ¿Cuántos no quieren venir? Dice la palabra que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran manifiestas. ¿Cuántos no querían? Hermanos, nosotros tenemos que estarnos alimentando y creciendo. Entre las cosas que tenemos como iglesia, para aquellos que están por primera vez, algo que no todas las iglesias lo tienen, y es discipulado. Pastor, ¿y por qué insisten tanto en que uno tiene que ir a discipulado? Para que crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor. Para que cuando venga el compañero que está con nosotros, que practica pues el Islam, y venga y nos comience a hablar de esto, usted tenga con qué refutar, no pelear, refutar a través de la palabra del Señor. Porque dice la palabra: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, venga con otras ideas, nosotros sabemos en quién hemos creído. En un Cristo que resucitó, en un Cristo que tiene poder y que está sentado a la diestra del Padre. Por eso estamos en esta noche aquí. Por aprender, por seguir de Él. ¿Por qué no todas las religiones nos llevan al mismo lugar? Aquí ya vengo respondiendo cuando le dicen a usted, allá en la calle, me imagino, hermano Mario, que cada vez que salen a evangelizar es lo que más le dicen, pero es que todos los caminos nos llevan hacia Dios. Porque todas las religiones son buenas. Aparentemente, hermano, cuando yo estaba sacando este estudio y comencé a ver lo que enseña Krishna, que ya más adelante se lo voy a mostrar, hay cosas que uno dice, ay, sí, ¿verdad? Que tiene cosas, pues, que de verdad sería bueno aplicarlo. Pero ¿sabía usted que todo aparentemente es una copia de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a decirnos? Amar al prójimo. Quererlo. ¿Por qué no todas las religiones nos llevan al mismo lugar? Porque estas difieren en muchos de sus conceptos fundamentales, y aquí por favor ponga mucha atención, acerca de, número uno, Dios, el origen del ser humano, lo que es bueno o lo que es malo, el cielo, el pecado, Satanás, la gloria y la salvación. Entonces vamos a considerar tres observaciones importantes, y esto préstele mucha atención. El budismo nació como rechazo del hinduismo. No compartían los mismos ideales. El Islam rechaza al budismo y el hinduismo. Y nosotros como cristianos, que somos con la posición exclusivista, rechazamos a los tres. Entonces, ¿cómo se puede decir que todas las religiones son iguales? Y esto es algo que todo cristiano debería de manejar, y es la ley de la no contradicción. ¿Cómo es esto? Se lo explico. Leamos primero, dice, lo que le da autenticidad a un personaje, a un movimiento o a una historia, y sobre todo a una religión, es lo que lo hace confiable y creíble, es que no viole la ley de la contradicción. Por ejemplo, hoy que íbamos nosotros para El Salvador con mi esposa, nos preguntaban a dónde habíamos nacido. Si mi esposa hubiese dicho, pues yo nací en El Salvador, y vengo yo y digo, pero mire, ella no nació en El Salvador, ella nació en Canadá. Ahí nosotros estábamos haciendo algo, una contradicción de lo mismo. Hay muchas personas, incluso hay libros, que tratan de desacreditar la palabra del Señor. Y usted tiene que saber algo, la palabra es inefable, la palabra no cambia. El hecho que hayan cosas que aparentemente tengan contradicción, acá se nos ha enseñado en este púlpito, y yo se lo voy a recordar, la misma Biblia explica la palabra. La misma Biblia. Entonces, si sabemos que la ley de la no contradicción es la que nos va a ayudar a saber quiénes están en lo correcto y quiénes no. Entonces, existen cuatro preguntas claves que debemos hacernos para encontrar las contradicciones en cualquier religión. Número uno, ¿de dónde vengo? Ya se ha preguntado usted. ¿Y de dónde vengo? Número dos, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es bueno y qué es malo? Número cuatro, ¿hacia dónde voy al final? Esto, hermano, si usted lo anota, usted se lo puede preguntar a ese compañero, a ese amigo que usted tiene que practica una de estas religiones. El budismo. Y vamos a comenzar por ahí. El origen. Son cuatro puntos, cuatro preguntas. El origen, el propósito, la moralidad y el destino. El budismo dice que el hombre surge a partir de un proceso evolutivo. El budismo deja sin explicar el comienzo y el fin del hombre y del universo. Si no sé de dónde vengo, tampoco puedo saber qué hago aquí. Si usted no sabe quién lo creó, según ellos, ¿cómo va a saber usted cuál es el propósito aquí en la Tierra? El propósito que ellos tienen en el budismo, liberar al hombre de sus prisiones. Esas prisiones están representadas por los deseos egoístas de los hombres. Para una gran parte del budismo no hay un verdadero Dios. La moralidad. Aunque el budismo habla de los deseos egoístas del hombre, los cuales lo mantienen en prisión, no existe en el budismo una forma objetiva de definir lo bueno y lo malo. Y el destino que tienen ellos. Dicen que al salir de sus prisiones siguen los 8 pasos de la liberación. Algunos creen en la reencarnación. Y Efesios capítulo 2. Si me regala por favor ahí, Efesios capítulo 2. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Esto es para refutar lo que dice el budismo acerca del destino final. Efesios capítulo 2, versículo 8. 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. En el budismo creen que al seguir los 8 pasos de la liberación, algunos creen que van a ser reencarnados y que tienen que reencarnar hasta 8 o 9 veces para poder llegar a un lugar celestial. La palabra del Señor dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, los 4 puntos del hinduismo que quiero que preste atención. Según el origen, si me regala la pantalla, por favor. Sí, gracias. Para lo que es el hinduismo. Oh, perdón, ahí está. El origen, una parte del hinduismo es panteísta. ¿Qué quiere decir? Que creen en muchos. Lo que significa que todo es Dios. Yo soy Dios, la silla donde usted está Dios, el speaker, ¿cómo le dicen en México, hermano? La bocina es Dios, allá en El Salvador le dicen los baffles, es Dios, el micrófono es Dios, y todo es Dios para ellos, según el origen del hinduismo. El propósito del hinduismo es panteísta. Se vive para purificarse a través del karma. Quiere decir que si a usted ahorita lo atropelló un carro, eso le pasó porque usted en su otra vida, usted trató mal a un ser querido y por eso ahora usted está pagando. Y como se murió de lo atropellado, ahora cuando venga a reencarnarse, no vaya a ser que salga en una rata, en una vaca, hermano, ¿verdad? Usted ha visto los videos. Imagínese que en la India, pues, acostumbran a tener los platos de comida, las bandejas, y ahí ponen a las ratas a comer, y es algo sagrado que usted llegue donde sería como un sacerdote que tienen ellos en los templos, y él viene, agarra el poquito de comida, hace un ladito a la rata, le agarra la comidita y le dice, va, abra la boquita, niño, y ahí le pone la comida. Y si usted hace eso, usted está asegurando un bienestar bendecido. La moralidad del hinduismo, para los hinduistas lo malo que alguien sufre es siempre consecuencia de su mal karma. El destino, al final de múltiples reencarnaciones, se llega al estado máximo de perfección. ¿Qué dice Hebreos capítulo 9, versículo 27? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Vamos a refutar lo que dice el hinduismo acerca del destino. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esto, no quiere decir, hermanos, que vamos a estar reencarnando y reencarnando y que aquel vino a aparecer en un burro porque ya aparece yegua, ¿verdad? No, hermanos. Esa teoría, ¿cómo puede ser que un país donde se exporta el mayor número de ganado esté muriendo de hambre, esté muriendo en pobreza por no aprovechar las bendiciones que Dios les ha dado? ¿Qué dice el Islam? Y quiero avanzar en esto porque esto se lo traigo solo para que usted lo tenga en su mente, cómo poder refutar los pensamientos que tiene cada una de estas religiones. El Islam, el origen, Alá creó el universo. Y acá, por favor, preste mucha atención. Porque le decía, en El Salvador, yo no sé en otros países, pero en El Salvador, en los últimos 2 años, 14 mezquitas. Hermano, si dicen que la Isla de Victoria es más grande que El Salvador, usted. Bueno, dicen que somos casi del mismo tamaño, si no me equivoco, de Israel. Tenemos 14 departamentos allá en El Salvador, usted. Y hay 14 mezquitas, imagínese que haya uno en cada departamento. Y ya está, la gente ya está siendo engañada. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra, porque no se quiere, no tiene esa convicción de buscar al Señor. El origen dice que Alá creó el universo. El propósito, solo Alá sabe para qué estoy aquí. Ahí no les permiten, en el Corán no les permiten explicarle a usted por qué, cuál es el propósito de su creación acá. La moralidad. Alá define de manera arbitraria lo que es bueno y lo que es malo. El destino se enseña que hay un cielo y un infierno, que al final, ponga atención, se pesarán tus obras. Por ellas te salvas o te condenas. ¿No le suena un poco como al catolicismo esto? Que usted tiene que tener muchas obras para poder alcanzar, llegar a donde San Pedro y decirle, San Pedro, me va a dejar entrar. ¿Y tus obras? Ah, yo era bueno, yo daba aquí las limosnas. Yo ayudaba. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, tocar este tema es bien delicado acerca de las obras en la iglesia. Porque uno siempre quiere que hayan buenos servidores y que los servidores estén dispuestos, que aunque sea un fin de semana largo, los servidores estén aquí y que los servidores estén apasionados por lo que hacen, si son de escuela bíblica, si son de acomodación, en el área que estén. Siempre busca eso. Pero una realidad es que por más obras que nosotros hagamos, eso no nos va a dar entrada al reino de los cielos. Podemos ser buenos servidores, y gloria a Dios por ello también. Porque recuerdo que haber escuchado a un pastor hace mucho tiempo que él estaba tratando de hacer canje. O como dicen, cuando yo te doy tomate, usted me da trueque. Querer hacer trueque con Dios. Señor, yo te evangelicé, yo te gané almas. Ahora necesito un favor. Y dice Tito 3:5 que nos salvó, no por obras. Pero esto, a esto quería llegar. Regáleme por favor la parte del cristianismo. Podemos seguir hablando de los mormones, podemos seguir hablando de los testigos de Jehová, pero lo que me interesa en esta noche es que usted pueda reconocer por qué nosotros estamos en la fe correcta. Yo quiero que usted se vaya en esta noche pensando por qué Jesús y no otros dioses. Estamos en un estudio. Y la primera pregunta sería el origen. ¿Cuál es el origen de nosotros? Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme. ¿Cuál es el origen de todo cristiano? Somos la creación de nuestro Dios. El budismo dice, no saben de dónde vienen. El hinduismo, que todos somos dioses. Y el islam, que Alá creó el universo. Pero nosotros, como hijos de Dios, sabemos que hemos sido creados por ese ser divino, por ese Padre celestial, que nos ha dado a nosotros un origen y un propósito. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos, tenemos mucho del cual sentirnos orgullosos de estar en la fe correcta. De decir, Señor, gracias porque nos has dado el privilegio. Gracias, Señor, porque estamos creciendo en la fe. Gracias, Señor, porque nos tocó crecer de este lado del mundo, hermano. Porque si a usted le hubiese tocado nacer allá por China, hermano, usted, definitivamente usted estuviera practicando el budismo. Allá por el monte Himalaya, usted estuviera practicando, usted capaz sería un monje. Allá estaría, ¿por qué? Porque los que les tocó nacer de ese lado. Ahora usted y yo, hermanos, tenemos el privilegio de poder evangelizar personas. Gracias a Dios que estamos en este país, donde hay mucha diversidad de religiones, donde nosotros podemos llegar y decirles, mira, sí, te voy a escuchar. Contame de qué se trata tu religión, sí, contame cuál es el origen, contame cuál es el propósito, explícame cuál es la moralidad, cuál es el destino, porque yo tengo que contarte cuál es el origen de nosotros, creados por un Dios vivo, cuál es el propósito de nuestro Dios y cuál es el destino que nuestro Padre nos ha dado. Porque Dios quiere que nosotros compartamos las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es el propósito entonces del cristianismo? Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El budismo, el propósito del budismo es liberarse de las prisiones, dicen ellos. El hinduismo, el propósito es purificarse a través del karma. El propósito del islam es, solo Alá sabe, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Hermanos, la moralidad del cristianismo, Éxodo capítulo 20, habla acerca de la ley. Una ley que Dios nos dejó y que nuestro Señor Jesucristo vino a resumir en dos. La moralidad Para el budismo es liberarse de las prisiones. Perdón, es que nunca definen lo bueno y lo malo. La moralidad para el hinduismo, lo malo que usted sufre es por su karma. La moralidad del Islam, Alá define lo que es bueno. Pero la moralidad de nuestro Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Hermanos, el cristianismo y su destino. Para el budismo, su destino, salir de las prisiones siguiendo los 8 pasos. El destino para el hinduismo, al final de muchos, de muchas y muchas reencarnaciones, llegar al estado de perfección. Al final, el destino para el Islam es que al final pesarán tus obras. Pero esta es la promesa que el Señor nos ha dado a nosotros, en el cual nosotros tenemos que tener la plena convicción, y usted tiene que guardarlo para usted y tener la fe que así será. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 5, 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. La primera carta de Juan 5, 11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Hermanos, hablamos acerca del budismo, del hinduismo y del Islam. Todos tienen origen, propósito, moralidad y destino. Pero lo que el Señor nos ha ofrecido a cada uno de nosotros no es algo sacado de una novela, no es algo sacado de una historieta. Ha sido sacado del corazón de nuestro Señor. Ha sido palabra que nos consuela. Ha sido palabra que nos exhorta, ha sido promesas, que el día que nos llame a su presencia, nosotros vamos a poder palpar, vamos a poder ver todas las que Él nos ha prometido. ¿Qué hicieron estos personajes por la humanidad? Yo estuve investigando qué hizo Buda por la humanidad para que sea tan conocido. Y lo único que pude encontrar, hermanos, es que él dejó la meditación, la principal aportación al budismo. ¿Qué hizo Krishna por la humanidad? Que fue el primer profeta, dicen ellos, de la historia. ¿Y qué hizo Mahoma por la humanidad? Que fue el último profeta, o sea que el primero fue Krishna y el último fue Mahoma. Pero sabe todo lo que hizo nuestro Señor por la humanidad. Número uno, nos salvó. Número dos, nos justificó. Número tres, nos reconcilió con el Creador. Número cuatro, nos redimió del pecado. Número cinco, perdonó nuestros pecados. Número seis, selló el nuevo pacto. Número siete, nos dio la vida eterna. Número ocho, ahora somos su pueblo y herederos de sus promesas. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe algo, hermano? De lo que estoy convencido a través de la palabra del Señor, que no hay nadie más creado hasta el día de ahora que se compare a nuestro Señor Jesucristo, porque nadie nos ha recibido con tanto amor y tanta misericordia como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, oh Dios. Gracias porque nos salvaste, gracias porque nos justificaste, gracias, Señor, porque nos reconciliaste con nuestro Creador. Gracias porque nos redimiste del pecado. Gracias, Señor, porque nos diste la vida eterna. Porque ahora somos tu pueblo. Porque ahora somos linaje escogido. Son muchos los que se levantan por el padre de mentira, por Satanás. Hay un estudio que dice que cada minuto salen sectas. Muchos se levantarán, harán milagros y dirán que vienen de parte de Dios. Pero la palabra nos enseña y nos exhorta a que no nos dejemos engañar. El Señor está cerca, iglesia. Países que se están declarando guerra, la palabra dice, se escucharán rumores de guerra. El Señor ya viene. ¿Por qué seguir la fe cristiana y no otra? Simple, hoy le contesto. ¿Por qué seguir la fe cristiana? ¿Por qué Jesús y no otro Dios? Porque nadie dio su vida por la humanidad. Ni Mahoma. Mahoma dice la historia de ellos que ascendió. Que Buda fue tanta el momento de éxtasis, de hipnotismo, de concentración, que desapareció. Krishna también se fue al cielo. Pero nuestro Rey, nuestro Señor, se despojó de todo en obediencia al Padre y por amor a usted y a mí. Y se hizo semejante a nosotros. Y pagó el precio que usted y yo teníamos que haber pagado. No hay nadie que lo haga. No hay nadie. Es más, no se encontró nadie en la tierra que pudiese ser el cordero perfecto para que pagara por usted y por mí. El Islam, le aseguro que con la vida que usted y yo tuvimos, no nos reciben, no nos aceptan. Pero nuestro Señor nos vio con ojos de amor. Nos perdonó. Nos vio como hijos, como hermanos. Y hoy estamos aquí, reunidos, dándole gracias, alabando su nombre. A pesar del cansancio de la semana, a pesar del cansancio de las pruebas, a pesar que hay hermanos en la congregación que necesitan oración. Oramos por nuestra hermana Tere Inglés, Señor, por su tratamiento que comenzó este lunes de la radioterapia, Señor. Ponemos tu mano, su vida, Señor, en tus manos poderosas. Oramos por el hermano Mario Hernández, que el día de mañana va a ser sometido a operación, para que tú estés ahí, Padre, acompañándolo, su entrada, su salida. Oramos por nuestra hermana Ivonne Canales, su recuperación. Por Karen Hernández, su recuperación, Señor. Oramos por nuestra hermana Ana Mendieta, por su salud. Laura Sáenz, por ese cáncer en sus huesos. Por el hermano Rolf, que su garganta, su voz, vuelva, Señor. Por nuestra hermana Mercedes Campos, por su cáncer. Por nuestro hermano Jorge García. Por nuestra hermana Guadalupe Murcia. Y así, por muchos más. Gracias, Padre. Hoy vamos a orar por el milagro de milagros. Por tener a Cristo en el corazón. Amigo, este no es un cambio de iglesia, un cambio de religión. Solo queremos que conozca la verdad. Solo queremos que conozca al único camino, a Jesucristo. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ahí donde está, póngase de pie. Va a pasar un diácono que le va a hacer la mejor invitación de su vida, tener a Cristo en su corazón. Hemos analizado las diferentes religiones. cuatro puntos importantes. Y en todas, nuestro Señor siempre sale adelante. Póngase de pie. Usted no está de casualidad en esta noche acá. Usted no ha venido un día más a perder el tiempo. Usted vino porque Dios lo trajo. Porque Dios quiere gobernar tu vida, quiere gobernar tu familia. Habrá alguien, póngase de pie, reciba a Cristo, dele la oportunidad al Señor de guiarlo por ese camino. Si usted, querido amigo que nos sintoniza a través de las redes sociales, no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Gracias, Dios, por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.